Gracias al Señor por todo lo que podemos compartir, porque cuando se comparte de la vida, se percibe que es la vida la que se está compartiendo y es la vida la que está recibiendo también lo que se comparte. Habíamos estado preguntándonos, ¿cómo pueden ver a Jesús de Nazaret en ti y en mí? Y hay algunas cosas que no vimos el domingo pasado, o sí vimos, pero no las completamos. Y es, podemos leer en Lucas, en el capítulo 15, versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es algo tan hermoso que nos habla de la compasión, de la ternura del Señor, del perdón del Señor y también de la posibilidad de que aquel que se piensa que ha sido más seguidor del Señor, más fiel, pues no reciba con buenos ojos al que se ha perdido por completo y revolcado por el mundo y vuelve al Señor. Y ver cómo, qué hermoso, ¿verdad? No es así lo que hace el Padre. El Padre se echa en el cuello del Hijo y le abraza. Y, es decir, el Padre es el Padre, ¿verdad? Y los redimidos pueden estar en un grado en que se sientan tan obedientes que les parezca inadecuado que un desobediente venga y sea recibido con abrazo, con beso y con una fiesta, ¿verdad? Pero es así lo que hace Dios con cada oveja suya perdida. Donde se haya metido, donde se haya perdido, en lo que haya estado, lo llevó todo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando esa oveja, aunque esté perniquebrada, aunque esté manchada, aunque esté sucia, vuelve y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. hay gozo en el corazón de Dios. Otros dicen, no, pero es que yo procuré toda mi vida no hacer cosas mal, procuré ser obediente. Bueno, tantos en eso se engañan porque sabemos que ese currículum no es así. Pero por si acaso nos llama a considerar la ternura del Señor, el amor del Señor, el perdón del Señor y el poder estar unidos a nuestro Padre cuando recibimos a una oveja que se arrepiente y que se entrega al Señor. Y no menospreciarla, no arrinconarla, sino abrir por completo el corazón en el amor de Dios. Ahora recordemos, las ovejas escogidas por el Señor desde antes de la fundación del mundo son de lo necio, de lo débil, de lo menospreciado del mundo y de lo que no es. El rebaño suyo está formado por los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Los que buscan un equipo de fuertes, dotados, capaces, sabios, destacados y obradores de excelencia no pueden estar satisfechos ni contentos con las ovejas que el Señor escogió, buscó, llamó y salvó. De otro lado, los que se ven y consideran a sí mismos como dotados, capaces, fuertes, cumplidores, constantes y fieles, juzgan y menosprecian y no se sienten a gusto con las ovejas cojas, mancas, perniquebradas y ciegas, incapaces de abrirse camino y salir adelante en el mundo, que han acudido humildes y arrepentidas a refugiarse en los brazos amorosos del Padre. Qué hermoso es, ¿verdad?, la realidad del Señor, cómo trasciende todo, todos los niveles, todas las analogías del hombre y del hombre en sí mismo, claro, por supuesto, ¿verdad? Y recordemos lo que dice el Señor en Malaquías y en el capítulo 3, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Una condición tan fácil de observar hoy, no solo en el mundo, sino también en los que se llaman cristianos, la cristiandad mundana profesante, ¿verdad? Entonces, versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Qué hermoso que el Señor oye cuando toda la situación, cuando todo el ambiente está de alguna manera enrarecido, cuando hay apostasía de los que se llaman creyentes, el Señor oye a aquel que teme de verdad al Señor y habla a su compañero que también teme de verdad al Señor y no se le pasa por alto, lo sabe, lo conoce y dice, serán para mí especial tesoro. Justamente en tiempos como en los que estamos nosotros, ¿verdad? Leo algunas citas de hermanos que nos han precedido. William Law, que cada día sea un día de humildad, con descendencia para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. Qué hermoso, ¿verdad? Poder tener esto en el corazón. Chambers escribe: un abandono a Dios es de más valor que la santidad personal. La santidad personal enfoca la vista sobre nuestra propia blancura. Estamos muy preocupados acerca de la manera que andamos y hablamos y miramos, temerosos de ofenderle. El amor perfecto desecha todo eso una vez que nos hemos abandonado a Dios. Tenemos que deshacernos de esta noción. ¿Sirvo para algo? Y llegar a la conclusión de que no. Entonces podremos estar cerca de la verdad. Nunca es cuestión de servir para algo, sino de ser de algún valor para Dios mismo. Cuando nos hemos abandonado a Dios, Él obra a través de nosotros todo el tiempo. Chambers sigue: si realmente eres devoto del Señor Jesús, has llegado a la sublime altura donde nadie piensa en prestarte atención. Lo único que se nota es el poder de Dios, que el poder de Dios viene a través tuyo todo el tiempo. Y más citas de él: en vez de estar Dios de parte de nuestros prejuicios, los está borrando deliberadamente. Es parte de nuestra educación moral el que nuestros prejuicios sean completamente obstaculizados por su providencia y que observemos cómo lo hace. Dios no respeta nada de lo que le traemos. Hay una sola cosa que quiere de nosotros y esta es nuestra rendición incondicional. Todas las revelaciones de Dios están selladas hasta que nos son abiertas por medio de la obediencia. Nunca podrás abrirlas con la filosofía y la meditación. Inmediatamente que obedeces, un rayo de luz viene. La más mínima obediencia y los cielos se abren, y las verdades más profundas de Dios son tuyas enseguida. Dios nunca revelará más verdades acerca de sí mismo hasta que hayas obedecido lo que ya conoces. Guárdate de hacerte sabio y entendido. Bueno, hasta ahora he estado leyendo citas, estas últimas de Chambers. Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor? ¿Quién es el diseñador de tu vida? ¿Tú o Cristo? ¿Es el omnipotente? ¿Es el omnisciente? ¿Tiene Él todo el tiempo y todo el espacio delante suyo? ¿Ha visto toda tu circunstancia y la ha ordenado Él desde la eternidad para cumplir todo su propósito en ti, ahora y por la eternidad futura? ¿Es Él amor? ¿Te está amando y conduciendo por el camino para completar su obra en ti, hacerte llevar mucho fruto y darte el bien y la felicidad supremos? ¿Está presente hoy en tu vida, todo el día y cada hora del día? Cada uno puede hacerse estas preguntas, ¿verdad? Entonces, siempre que no estás de acuerdo con algo, siempre que encuentras desagrado o dificultad en algo o en alguien, le estás resistiendo a él. Estás rechazando su perfecto, amoroso, tierno y sabio trazado de ese momento tuyo. Estás midiéndote, midiendo a los demás y midiendo tus circunstancias por el patrón de tus deseos, no por el patrón del Señor Jesús. No puedes estar así en comunión íntima con Él, porque estás desaprobando su ordenación de tu vida. Si Él no te amara con su insondable amor, con el amor del Calvario, te daría lo que tú deseas. Y sería para tu mal, y el mal de las personas con las que te relacionas. Pero su amor es fuerte, poderoso, insistente, fiel, y quiere conformarte a Él, aquí y ahora, y darte un lugar junto a Él en su reino. Qué hermoso, ¿verdad? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo nos llama el Señor? ¿Y cómo nos dice cómo es? ¿Verdad? Una cita más de Amy, que muchas veces acude a nuestras circunstancias para darnos una correcta ubicación en ellas. La sustancia eterna de una cosa nunca se encuentra en la cosa misma, sino en la cualidad de nuestra reacción hacia ella. Si en tiempos duros somos guardados de resentimiento, sostenidos en silencio y llenados con dulzura interior, eso es lo que importa. El evento que nos aflige pasará de la memoria como un viento que pasa y ha desaparecido. Pero lo que fuimos mientras el viento estuvo soplando sobre nosotros tiene consecuencias eternas. Es tan hermoso poder darse cuenta de estas cosas, ¿verdad? Un tema que quería ver, que el Señor me está hablando de este tema, es las imágenes o las figuras mentales nuestras. Cuando oímos argumentos o enseñanzas, nuestra mente enseguida genera imágenes o figuras mentales que constituyen el confinamiento del lenguaje, reduciendo, conduciendo y recluyendo la comunicación al ámbito del aprendizaje y la experiencia de la persona en la cultura y momento en que se recibe un mensaje, decodificando y recodificando dentro de ese ámbito el contenido recibido. Bueno, todo esto ya voy a intentar explicarlo un poco más, pero es lo que nos pasa y el Señor nos hace ver para que podamos de verdad abrir el oído y oírle a Él, ¿verdad? Esa es una de las dificultades de la comunicación. Uno dice, comparte o enseña una cosa y el receptor recibe una noción completamente distinta. Aun si comprende todas las palabras del comunicado y las puede memorizar y repetir con soltura y propiedad como si fueran suyas. Esto es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Nosotros oímos algo que nos dice el Señor y decimos, oh, qué bien, qué hermoso, y ya, claro. Y en el momento en que lo oímos y ponemos atención, nuestra mente está reconduciendo todo eso al ámbito de nuestro entendimiento. Y entonces lo está decodificando y lo recodifica. Y lo que hemos entendido es lo que nosotros entendemos, no lo que ha dicho el Señor. Y es así, ¿verdad? Por eso es todo un ejercicio aprender a escuchar su voz. Por eso insiste tanto el Señor en nuestra vida, en su comunicación a nosotros. El pueblo de Israel había recibido la enseñanza de Dios, la había analizado, la había sistematizado, la había enseñado y sacralizado, y cuando la sustancia, el contenido pleno y exclusivo de esa enseñanza estuvo con ellos, lo negaron, lo acusaron y lo echaron fuera del mundo en el nombre de la doctrina que ellos decían haber recibido de Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es para que tengamos ejemplo y aprendamos cómo somos, ¿no? Cómo es nuestra naturaleza y la naturaleza religiosa del hombre. De que uno puede aprenderse cosas del Señor y puede decir, pues claro, esto es lo que el Señor quiere. Y las aprende y piensa y medita. Y lo que está haciendo es haciéndose una imagen mental de las cosas que ha oído o que ha leído en la palabra del Señor. Puede llegar un momento en que con todo su sistema analógico empieza a sistematizar lo que ha oído y a memorizarlo y puede decirlo y enseñarlo y establecerlo como un principio de vida y de verdad. Y sin embargo, sin saber lo que ha oído. Sin haber oído, que tiene oídos para oír, oiga, sin haberle oído realmente a Él, ¿verdad? Veamos, el Señor Jesús no instituyó centros de docencia, ni métodos de adoctrinamiento, sino que llamó a sus discípulos a estar con Él, a seguirle, a andar con Él, a vivir con Él, a ver cómo andaba, a observar cómo respondía, participando de la circunstancia a la que él daba esa respuesta. Ellos estaban con él y veían lo que decía y veían las cosas que pasaban y veían las pruebas por las que pasaba el Señor y estaban junto con él y estaban viendo qué es lo que decía. Es la manera que aprendían de él. ¿Lo vemos? Uno puede oír esas mismas cosas en un aula y después no haber entendido nada. Y cuando llega una circunstancia que requiere de esa enseñanza, no saber aplicarla porque haber entendido una noción, un concepto que su propia mente ha elaborado y que no es las palabras que ha dicho el Señor. Aunque sean las palabras, gramaticalmente, no es el espíritu de esa comunicación. Lo vemos, ¿no? Cuando aquellos primeros discípulos le dicen, Rabí, ¿dónde moras? ¿Qué les dice? Bueno, moro en un lugar que está a tantos metros de aquí, que está en una calle, que hace esquina. No, venid y ved. Es decir, estad conmigo. Andad conmigo. Respirad conmigo. Oídme. Ver cómo vivo, cómo siento, cómo respondo. Andad conmigo. Esta es la enseñanza del Señor. Hoy no hay nada de eso. Hay todos centros para buscar la excelencia sin el Señor. Lo vemos, ¿no? En Lucas 22, 25, Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Aquí está, ¿verdad? Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo podemos entonces saber lo que Él nos está diciendo? ¿Cómo podemos oír con claridad su voz sin quedar enredados en las figuras que nuestra mente analógica elabore? Hemos de andar con Él, conociéndole como toda nuestra vida y vivir, aprendiendo de su palabra y de su vida cada matiz y significado en lo que Él nos está diciendo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ah? Estoy juntamente crucificado con Él, ya no soy yo, sino Él el que vive en mí. Esa intimidad en cada circunstancia me hace oírle, conocerle, saber que no es mi respuesta, es la suya, la que quiero oír. ¿Cómo le hemos cantado? El Señor nos da himnos que expresan precisamente esto, ¿no? Filipenses 1:21 que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. El vivir es Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ahora, ¿nos damos cuenta? A que todos saben estas frases de memoria. ¿Y qué estás diciendo? ¿Están viendo a Cristo en ti? ¿O simplemente lo sabes y lo dices? Y te sientes un comunicador de la verdad. La distancia que hay de que sea Cristo el que viva, se manifieste, se exprese y sea visto en ti, a que tú lo digas. Lo vemos, ¿no? Sígueme, dice el Señor. Anda conmigo. Está conmigo. Abre tu corazón completamente por la fe para que recibas por mi palabra y por mi vida, por mi espíritu, lo que te estoy diciendo, entendiéndolo en, desde y por las circunstancias que yo he trazado para ti, para manifestarme a ti y para conformarte a mí. Lo vemos, ¿no? hay verdaderos discípulos del Señor y hay discípulos que son simplemente pues porque dicen que quieren seguir al Señor, pero que no son verdaderos discípulos, ¿verdad? Ahora en Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Juan 12:23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? El grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Te enteras? Qué fácil aprendérselo y decirlo, ¿verdad? Pero caer en la tierra y morir. Y morir para llevar mucho fruto. ¿Qué es? Este es el asunto. ¿Me lo está diciendo? ¿Le estoy oyendo o simplemente estoy poniendo toda esa frase dentro de ese cajón analógico y reteniéndolo para poder decirla cuando convenga, ¿no? Pero él me está hablando a mí. El que ama, su vida la perderá, y el que aborrece, su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aborrecer mi alma en este mundo. Claro, yo tengo una idea. Cuatro imágenes que tengo de lo que fui, de lo que dije, ya está aborrecido. Pero no es aborrecer mi alma. Ahora, todo lo que mi alma puede desear y puede sentir y puede responder en este mundo, aborrecerlo. No lo malo, todo, ¿verdad? Y seguirle. ¿Sabemos? Lo que él me dice no es lo que yo entiendo, es lo que me está diciendo. Y tengo que abrir el oído para que yo reciba lo que él me está diciendo, no las frases, sino el contenido en espíritu, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me sirve, como ya hemos estado viendo, la elección de tomar la propia cruz cada día y seguir al Señor cayendo en tierra y muriendo, perdiendo su alma en este mundo para llevar mucho fruto, esa elección es voluntaria, es personal, es íntima. El Señor llama e invita, no manda y obliga. Si tú has hecho de verdad esa elección delante de Él y para con Él, no trates de imponerla a ningún otro. Un muerto no mide, ni juzga, ni impone nada a los demás, ni necesita justificar su elección en la elección o por la elección de otros. Uno que ha muerto es completamente libre de sí mismo, y uno que ha resuelto poner su alma por los demás no necesita argumentos ni motivos en los demás para ponerla. Pensemos en estas cosas, ¿verdad? Cuando tantas circunstancias en las que hemos de poner nuestra alma y tantas vueltas y vueltas y tantas configuraciones y reconfiguraciones para ver si ponerla es lícito, si está bien, si es justo, si es porque, si se merece, si no se merece. El que ha muerto no tiene nada de eso, pone el alma por los demás, ¿verdad? Del todo. En Juan 14:7, si me conociereis, bueno, Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A ver, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Yo pongo mi alma de mí mismo. Me lo ha mandado el Padre, pero yo pongo mi alma de mí mismo. Es lo que nos llama a hacer nosotros, ¿verdad? Si alguno me sirve, sígame. Ahora, si yo le sigo, tengo que poner mi alma, yo, de mí mismo, porque Él me lo pide.
Lo vemos, ¿no?
Ahora sí, Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo desde mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora pensemos en esto. El Padre está en mí. Yo estoy en el Padre. ¿Y tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? No podían verlo, no podían discernir el comunicado del Señor. Todavía no había venido el Espíritu Santo, después de ser glorificado el Señor, para dar ese discernimiento, pero le tenían allí y no podían ver. Así que el que está de verdad rendido al Señor Jesús, el Señor Jesús es visto en él. Que le puedan ver o no le puedan ver ya depende de la persona. Depende de si busca o no de verdad a Dios. Pero cuando estamos completamente unidos a Él, Él es visto en nosotros. Él se manifiesta en nosotros porque nos hace uno con Él, ¿verdad? Así que nos dice en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra de las cosas que nos deja un poco así, ¿verdad? Cuando lo oímos, el Señor dice que se manifestará a aquel que tiene sus mandamientos y los guarda, es decir, aquel que le ama de verdad. Y dice que le amará y se manifestará a él. Bueno, ya él ya se manifestó, vino aquí, se manifestó en el mundo y nos dio el mensaje. No, no, está diciendo después. Yo me manifestaré a él. ¿Y cómo es eso? Ah, no sé, pues no sé, el Señor dice, pues será así, como dice. Pero si Él dice que se manifestará, es porque se manifestará al Espíritu, a la intimidad de la persona. Y cuando el Señor se manifiesta, la persona se da cuenta. No es como, no sé, no sé, no, sabe. Conoce, reconoce la manifestación del Señor como su propia vida, como su propio sentir, como sus propias elecciones, ¿verdad? Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, todas estas palabras es para abrir el oído, para abrir el corazón. Es decir, esto, Señor, es lo que tú le has dicho al Padre. Esto es lo que tú has hecho para mí, para que yo sea uno contigo y con el Padre, y para que sea uno con los que de verdad quieren seguirte, ¿verdad? ¿Y cómo funciona eso? Bueno, vuelta a lo mismo, ¿verdad? Oírle y de verdad decirle: Señor, despierta mi oído para que yo entienda qué es lo que me estás diciendo. Porque las palabras, las frases sí las oigo, pero tengo una tendencia a formar imágenes: esto es lo otro, esto es así, ya vale, ya me lo he aprendido. Y no estoy dejando que tu palabra rompa todo eso y te oiga a ti hablarme, a mi espíritu. Oh, la vida que nos ha dado es tan gloriosa. Es una vida tan fuerte. Uno con el Padre, uno con el Hijo, completamente rendidos a Él, conociéndole como nuestra vida, oyendo sus palabras en nuestro interior y en cada circunstancia oyendo su respuesta. De tu boca oír mi respuesta y en mi voz tu hablar oír, ¿verdad? Esto le cantamos. Sí que es fácil cantarlo y decir qué bonito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me está diciendo el Señor? Qué hermoso cuando el oído empieza a abrirse y nos damos cuenta de la realidad gloriosa que nos está comunicando y de la vida que es Él, a la que nos ha llamado, unidos a Él, no tratando de construir, de conseguir, de llegar, sino creyéndole, rindiéndonos a Él y diciéndole: Señor, tú me estás hablando. Yo me he aprendido muchas cosas de las que tú dices, pero despierta mi oído, quiero oír tu voz, quiero oír dentro de mí tu voz, quiero saber qué es lo que me estás diciendo, no la frase que yo he almacenado en mi mente y que la puedo repetir con facilidad. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Porque quiero oírte y quiero seguirte. Quiero ser uno contigo. Qué vida tan maravillosa, ¿verdad? Quiero ver a mis hermanos como tú los ves. Ya por tiempo nos está hablando el Señor de estas cosas, ¿verdad? Y tenemos todo lo que hemos estado viendo también en esta tarde y en otras ocasiones. ¿Cómo ve el Señor a sus ovejas? Y otra vez, Él nos pensó, nos diseñó débiles, torpes, como necios para el mundo, como desechados del mundo, como cojos, como mancos, como ovejas suyas. Y descendió de lo alto de su gloria del cielo hasta el mundo y hasta la cruz del Calvario, para llevar todo el mal nuestro sobre sí en la cruz y para llamarnos por nombre. Cuando yo me veo de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, y me veo de tal manera conocido y amado por Él, diseñado por Él así para Él mostrarme su amor y mostrarlo en la eternidad. Y cuando miro a mis hermanos, a mis hermanas, entonces veo otras ovejitas como yo. Y cuando veo que uno es cojo, otro es débil, otro es torpe, en lugar de estar diciendo, qué mal, ¿verdad? ¿Por qué no cambian? Estoy diciéndole, Señor, qué maravilloso eres. ¿Cómo estás amando a estas ovejitas igual que a mí? Que soy también de lo débil. Que me has hecho así para que conozca tu amor. Para que tú deshagas lo que es por medio de lo que no es. Lo vemos, ¿no? ¿Y qué dicen todos los que son fuertes en sí mismos? Voy a hacer un equipo de gente fuerte, gente capaz. Y voy a hacer proyectos y los vamos a conseguir. ¿Y qué dicen los verdaderos discípulos del Señor? Mira, estoy oyendo esta ovejita que dice, ve, se ha hecho daño, voy a ver si puedo ayudarla. ¿Verdad? Vamos juntos, vamos juntos. Pero no, tendríamos que hacerlo así, teníamos que... No, vamos juntos, está, mira cómo está todo, mira, mira el amor del Señor. ¿Sabes una cosa? El Señor está aquí con sus ovejas. Está amando con toda la ternura con la que descendió del cielo hasta la cruz del Calvario a sus ovejas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ponerte tú con un látigo a decir, venga, aquí hay que hacer las cosas así para dar gloria al Señor? ¿Entendiste algo? Nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo van a ver a las ovejas del Señor, cómo van a ver al Señor en ti? Si andas así, poco a poco el corazón se va derritiendo y se va entregando al Señor. Y solo desea, no solo que sea visto, en primer lugar, que sea la vida de uno. Porque si no es la vida de uno, entonces, ¿qué va a hacer? Teatro para que le vean, nunca le verán cuando uno hace teatro. Es cuando Él está de verdad siendo la vida. Es tan grande que el Dios infinito, personal, glorioso, santo, está viviendo en mí. Y yo busco tener un cierto nivel, pero ¿qué estoy buscando? Es que no entiendo nada. Y busco ser más o menos fuerte, entregado y voluntarioso. Pero no estoy entendiendo si el que es lo puede todo eternamente, aquel que ha hablado toda la existencia, se ha dado por mí. Y me ha hecho así. Y me ha amado tanto. Entonces, ¿qué estoy buscando yo? Darle gloria. Recibirle. Abandonarme a Él. Creerle. Y dejar que al creerle, su palpitar, su sentir, su respuesta ante cada circunstancia sea la que me mueva, no la mía. Lo vemos, ¿no? Ni tampoco la que yo pueda haber conjeturado de una serie de versículos que los he puesto y los domino y los aplico. No hay nada de eso. Es Él. El pueblo de Israel estaba muy instruido. Por muchos años se habían hecho tantas cosas con la palabra, con el Antiguo Testamento. Y cada cosa habían sacado adminículos y cosas. Esto tiene que ser así y así y hasta aquí y por encima de aquí no. Y llegó la verdad, llegó la sustancia, llegó el comunicado y no coincidía en nada. Y lo echaron, ¿verdad? Cuidado que no nos pase a nosotros, que queramos ser tan exactos, tan bien, tan cuidadosos, tan técnicos, teológicamente, que no pueda ser Él visto en nosotros. Caer en tierra y morir es caer en tierra y morir. Morir. Es ser tenido en nada. Como dice Chambers, nadie quiere poner la atención en uno que se ha entregado de verdad al Señor. No interesa a nadie. Pero cuando hay una oveja necesitada, débil, raquítica, enferma, y ve al Señor en uno de sus discípulos, esa oveja dice, aquí está mi Señor. No el amor propio del discípulo, porque el discípulo ha muerto, sino el Señor viviendo en el discípulo, ¿verdad? Y ahí tenemos una oveja que es atraída por el amor del Señor, sanada, y que se dispone a seguirle también. Y se va completando el número de los redimidos y el rebaño del Señor. Estamos viviendo una vida de verdad maravillosa, pero otra vez el Señor nos advierte, y bien claro, como hemos estado viendo también en la primera carta a los Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente y no las puede entender, ¿verdad? Así que por más que nos esforcemos en dar evidencias, ejemplos, explicaciones, nadie va a entender nada excepto las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor van a decir, ahora estoy viendo algo. Algunos dicen, no, ahora llevo 6 meses de cursillos y ya me lo sé todo, y ya tengo un nivel. No, todavía no has empezado. Todavía no has empezado. No es eso. Es Él el que ha venido a vivir en sus hijos. Si no puedes verle, todavía tienes que abrir el oído, los ojos y todo. Y si no puedes ser visto en ti, todavía tienes que decirle, Señor, dime qué me estás queriendo decir. Porque yo ya me he aprendido las palabras, pero todavía me falta. Y Él no rechaza. Aquel que viene a mí de ninguna manera le echo fuera. Así que, Señor, aquí vengo con esta dificultad que tengo. Abre mi corazón. ¿Y qué dice el Señor? Si crees, al que cree, todo le es posible. Solo estamos siempre en ese punto. ¿Hasta dónde creo? Oh, yo creo mucho. Bueno. ¿Es capaz de hacer el Señor todo lo que ha dicho, hacerlo en ti? Claro. ¿Es capaz de hacerlo ahora? Sí. ¿Estás oyéndole, hablándote? Bueno, yo me sé esto, que él dice, que lo otro. Despierta. Despierta. ¿Qué haces en este mundo? Si no puedes oírle, si no puedes abrir por completo tu ser. Y si no crees que Él va a realizar todo lo que ha dicho manifestándose a ti y siendo visto en ti, de manera que crean que el Padre le envió, entonces no estás todavía en el punto al que Él quiere llevarte. No es que pase nada, solo despierta, ¿verdad? Porque es grande, maravilloso lo que Dios tiene para ti, pero está la muerte de por medio. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ahora puede ser que el grano se quede solo y sea muy bonito, muy gordito, ¿verdad? ¿Y de qué te sirve? Oh, yo todo el tiempo en la tierra fui un grano lustroso, doradito. Oh, es que era tan... Es que era tan bonito verme, ¿no? Sí, pero si no caíste en la tierra y moriste, no llevas fruto, estás solo. Pero es que caer en la tierra, ¿sabes qué pasa? Te metes dentro, luego viene la lluvia y te pudre. Eso es. Ya me gustaría a mí eso. Entonces dice el Señor, sígueme. Si alguno me sirve, sígame. Qué bonito es todo, ¿verdad? Es que es una maravilla poder conocerle y vivirle así. Gloria a su nombre.